Somos del Villa de Vallecas y esto es La Otra Cara de África.
La Otra Cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Vamos a hablar de cine, vamos a hablar también de uno de los hechos dramáticos más importantes, por lo menos para los occidentales, de los que sucedieron en los últimos tiempos en el norte de África. Nos situamos en la guerra civil de Argelia, que se vivió recientemente, y en el asesinato de unos monjes que estaban en Argelia en ese tiempo. Antonio, has visto la película, creo que además te ha gustado. Me pregunto, en castellano se llamó De dioses y hombres, pero por lo visto en el título original no es igual.
Bueno, en el título francés es Des hommes et de dieux, o sea, pone los hombres antes que los dioses. Es un filme de Xavier Beauvoir, que se ha producido en Francia el año pasado. Llevó el gran premio del jurado de Cannes, justamente en el festival de 2010, y ahora es candidata de Francia a los Oscars de 2011 como mejor película extranjera. En realidad, yo me pregunto si no son los hombres quienes crean los dioses. Voy a contarte una anécdota. Por los años 70 del siglo pasado, estaba yo paseando por Bruselas, entonces estudiaba en Lovaina, y una tarde de domingo pues me paré ante el escaparate de una librería y un título me llamó la atención: Moïse crea a Dios. O sea, Moisés creó a Dios. Sentí que fuera domingo y que la librería estuviera cerrada. En fin, durante mi paseo seguí reflexionando sobre esa historia de Moisés, tal como nos la cuenta la Biblia y que nuestros radio oyentes supongo que la conocen. Sabemos que Moisés fue recogido de las aguas, fue adoptado por la hija del faraón, fue educado en la corte como un príncipe real, por tanto él conocía la religión egipcia y también sabía los trucos de la magia tradicional de los sacerdotes de aquellos templos cuyas ruinas visitan muchos turistas. En fin, después Moisés, cuando va guiando al pueblo que emigra o que sale de Egipto en el monte Horeb, podemos decir que engendra a un dios que llama Yahvé. Y la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero yo creo que Moisés también crea un dios a su imagen y semejanza. Y claro, pues pone su imaginación a parir una figura de un dios faraón, justiciero y vengador, cruel con los enemigos del pueblo esclavizado, además un pueblo autoproclamado elegido. Israel se autodenomina nada menos que el pueblo preferido de Yahvé. Cuando lo pensamos bien y lo comparamos pues con el Dios cristiano que nos revela Jesús de Nazaret, que es el Padre bondadosísimo que acoge al Hijo pródigo con un corazón maternal, es el Abba, como decía Jesús, es su papá, que nos adopta como hijos y nos comunica su espíritu, que es ese hálito común del Padre y del Hijo que nos infunde la vida. Si miramos por otro lado a Alá del Islam, manifestado por Mahoma, pues es un Dios altísimo, un Señor todopoderoso, como un sultán. Sus fieles se llaman Abdalá, quiere decir siervos o esclavos de Dios. Su grandeza los aplasta, hay que adorarlo tocando con la frente el suelo. Claro, esto muy esquematizado son los tres tipos o imágenes de Dios en las tres religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo e islam. Por eso que aunque las tres hablen de un Dios único, nos damos cuenta que las imágenes son muy dispares de una religión a otra. En fin, para ser exactos, también hay que decir que a veces estas imágenes se mezclan o se confunden. Por ejemplo, algunos profetas del Antiguo Testamento tenemos rasgos de un Dios con amor más que materno. Igualmente, el dios de las cruzadas y el dios de la reconquista se parece más al Yahvé castigador de los egipcios. Y el dios de las catedrales tiene rasgos de la majestad de Alá. Jesús es representado como el Pantocrátor, el Todopoderoso. Por ser trascendente, podemos decir sinceramente que Dios es un concepto que no cabe en nuestra cabeza humana. Pablo, el apóstol San Pablo, después de su ratio al séptimo cielo, escribió: ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni lengua humana puede explicar aquellas realidades celestiales. Y es que nos faltan palabras porque nos falta experiencia. Los monjes cistercienses de la Trapa de Nuestra Señora del Atlas, en Tibrine, en Argelia, consideraban que la mayor prueba de adoración es cumplir como Jesús la voluntad del Padre, dando la vida por sus hermanos. Aquellas familias bereberes de la Cabilia en la región de Medea, pues ellos viven su fe islámica campesina a la sombra del monasterio. Podemos decir que en simbiosis con los monjes, los marabús cristianos, discípulos de Sidna Isa, como ellos dicen, nuestro Señor Jesús. Así llaman los musulmanes al hijo de Miriam, el mayor profeta anterior a Mahoma. La campana del monasterio rima las vidas de los monjes y de los campesinos. Entonces, frente a esta actitud evangélica, se yerguen aquellos que practican la violencia, apoyados en una fe religiosa que no admite al diferente, a no ser que renuncie a su identidad religiosa y se someta.
Antonio, ¿cuál sería el objetivo de la película?
Bueno, pues este filme nos interroga a todos, como a la comunidad cisterciense del Atlas. Nos pregunta hasta dónde llega nuestro amor a Dios y a los seres humanos que nos rodean. Y los monjes reaccionan cada uno según su temperamento y su compromiso. El joven abad, de 30 y tantos años, es todo generosidad. Está a favor de quedarse en el monasterio a pesar del riesgo que corren sus vidas. El anciano monje médico sigue curando a los enfermos y a los heridos de ambos bandos. Luego hay un par de monjes que opinan que lo más prudente es retirarse a otros monasterios de Francia o de Marruecos mientras pasa la tormenta. Además, es lo que aconsejan los amigos de fuera. También el gobierno argelino casi se lo ordena, para que demuestren que no son partidarios de los islamistas. Los monjes son acusados de acoger y curar a los terroristas enfermos o heridos. Los campesinos bereberes, vecinos del convento, ven a los monjes como un pararrayos protector. Ellos dicen: mientras que ellos estén aquí en el monasterio, nosotros estamos seguros. Así las cosas, la decisión va madurando en la comunidad hasta asumir todos que una vez que ofrecieron su vida a Dios por su profesión religiosa, su vida ya no les pertenece. Por tanto, hay que abandonarse en las manos de Dios.
En este sentido, Antonio, nos recordaría casi a un acto sacramental, ¿no?
Pues sí, desde luego, cuando vemos el teatro clásico español, que llamábamos los autos sacramentales, como los de Calderón de la Barca, podemos decir que es muy parecido a ese gran teatro del mundo. Pero tiene como escenario las montañas del Atlas argelino, a unos 100 kilómetros al sur de Argel. Hay que acordarse que aquellas tierras hace 16 siglos fueron cristianas, pero que el tsunami del Islam sumergió en aquel maremoto que inundó hasta la península ibérica y parte de la Europa mediterránea y barrió el cristianismo de aquellas regiones. Argelia declara en su moderna constitución la libertad religiosa, pero los cristianos argelinos, que los hay aunque sean pocos, y que desean vivir plenamente su fe y ver respetada su identidad cristiana, se enfrentan a la mentalidad reinante, cuya forma de la tradicional es: para nosotros los argelinos, Islam y nacionalidad son una misma cosa. Mientras reina esa confusión entre lo cívico y lo religioso, esta sociedad difícilmente podrá abrirse a la pluralidad cultural y religiosa, que es una de las características de las democracias modernas. Si nosotros consultamos el calendario musulmán, vemos que la era de la Égira va por el siglo XV. Ahora para ellos es el año 1430. Así que con un poco de broma, de ironía, diríamos que muchos tienen que correr para alcanzar a los que vivimos en el año 2011. Son casi 6 siglos de diferencia. Al terminar el filme, se nos dice en muy pocas frases que aún persiste la duda de quiénes fueron los autores materiales del asesinato. Por un lado, la versión oficial argelina apunta a los islamistas de Logía, de los grupos islamistas argelinos. Pero el testimonio del embajador francés de entonces, que después llegó a ser director general de los servicios secretos franceses, se pregunta si no fue la consecuencia de un bombardeo del ejército argelino sobre el campamento islamista donde estaban secuestrados los monjes. De hecho, sus cuerpos nunca aparecieron, solo están enterradas en el cementerio del monasterio las siete cabezas.
De hecho, en la literatura que hay disponible, entre ellos Yasmina Kadra, que fue uno de los mandos que estuvo combatiendo precisamente a Jia y al terrorismo islámico, establecen en sus novelas muchas veces la posibilidad de que fuera el poder, el capital, digamos, argelino, el que estuviera detrás de todos estos movimientos islamistas, precisamente provocando un cambio de una sociedad socialista hacia una sociedad capitalista. Fuiste a ver la película además con dos compañeros tuyos, dos misioneros de África y dos misioneros además que habían pasado por situaciones muy similares.
Pues sí, justamente el padre Agustín Arteche, que estuvo en el Sudán en aquellos tiempos en que el norte hacía la guerra al sur, y luego el padre Aurelio San Juan, que en la República Democrática del Congo, en la parte oriental, ha vivido situaciones parecidas. Y parece que es bueno pues ver cómo reaccionaron estos compañeros ante esta película. Primero me da su testimonio el padre Agustín Arteche. Y aquí, como él dice, su experiencia en el Sudán. Dice: la película sobre el asesinato de los monjes de Tibrine del monasterio Nuestra Señora de Al-Atlas y su presencia amiga en medio de los habitantes de aquella región inhóspita me trae el recuerdo de mi experiencia, presencia amiga también, en medio de miles de desplazados sudaneses víctimas de un gobierno que, gracias a un golpe militar, se había apoderado del poder para imponer la ley islámica a todos los habitantes del país, sin tener en cuenta las diferencias étnicas, religiosas y culturales de sus habitantes. Era el despojo total. A la pobreza material se añadía el desarraigo y la falta de derechos ciudadanos. Nuestra vida con estos desplazados del sur, compartiendo su inseguridad, su pobreza y sus sufrimientos, era motivo suficiente para sospechar de nuestra adhesión a las reivindicaciones políticas de los desplazados del sur, que ahora están a punto de obtener su independencia. Entonces había más sospecha. Todos nuestros movimientos estaban controlados por la policía. Era difícil acostumbrarse a la presión psicológica que se ejercía continuamente sobre nosotros. El miedo se hacía presente. La única manera de escapar al miedo y a la depresión era asumir la posibilidad de la muerte en cualquier momento y de cualquier manera. Yo debo confesar que la tenía asumida. Estas son las palabras de Agustín Arteche.
Y por otra parte, estabas con Aurelio San Juan, que es otro
también
compañero tuyo.
Aurelio es más explícito y dice lo siguiente: la película me gustó mucho, sobre todo por el aspecto humano que vivían los actores. Yo me sentí muchas veces reflejado en esa lucha, en esa incertidumbre y miedo que sentían ante la situación en que se encontraba. Porque en realidad la decisión la toma uno no a causa de la fe, sino a causa de la gente. Ves al pueblo abandonado a él mismo. Uno no puede dejar a la gente, si no faltarían los testigos y harían con ellos lo que les diera la gana. Yo he vivido la misma situación en el Congo. El embajador español, los superiores, los amigos me decían de abandonar mi puesto en la procura de Kisangani, pero yo no podía hacerlo. El obispo no estaba en la diócesis. Yo tenía unas 600 personas refugiadas en la misión. Entre ellos había unos 30 curas y monjas. Yo no podía irme y dejarlos a todos abandonados. Hubo un momento en que los cascos azules de la ONU me dijeron que preparara el coche con los ordenadores y los documentos importantes para estar preparados a marcharnos de un momento a otro. Y me dijeron: si no te quieres ir, te llevaremos a la fuerza. Yo les respondí que estaba de acuerdo, pero que tenían que acompañarme todos los sacerdotes y religiosas que estaban en la procura. Los militares aceptaron. Para mí, los momentos más difíciles eran cuando iba al aeropuerto a llevar a misioneros y monjas que se marchaban, y yo me volvía solo a casa. Me entraban una tristeza, una nostalgia y angustia terribles. Todos me decían que me fuera, pero yo no podía dejar a toda la gente abandonada. Me parecía un crimen. Sería algo que me iba a reprochar después durante toda mi vida. El único reproche que me hacía en aquellos momentos era el pensar que si me mataban, los demás dirían que fue por culpa mía, por no obedecer a mis superiores y al embajador. Esto me hacía sufrir mucho y pasé por momentos muy duros. Los rebeldes ruandeses querían que me fuera y que me refugiara en un hotel que estaba vecino al aeropuerto. pero yo me negué, pues sabía que si me iba de casa matarían a toda la gente. Después de varios días de discusión, me dijeron con tono amenazador: si usted no quiere irse, ya nos veremos. Y yo comprendí que iban a matarme. Durante el día no tenía miedo ninguno, pero por la noche, después del primer sueño, me entraba una angustia, una congoja, que era el terror a la muerte violenta. Esa lucha que se ve en la película entre el miedo y la incertidumbre la viví yo y comprendo muy bien a los monjes. La decisión que tomaron fue la verdadera, pues ante una situación parecida no se puede tomar otra actitud sin ser traidores hasta desde el punto de vista humano. Existe una solidaridad humana que a veces siente la obligación de arriesgar la vida por los demás. Esto nos dice Aurelio San Juan.
Pues Antonio, sobran los comentarios, desde luego. No son solo los de Agustín Arteche o los de Aurelio San Juan. De entre todos los misioneros de África, que además yo he tenido la suerte de ir entrevistando, habría muchos más en situaciones igual de complicadas o más en situaciones de guerra, de conflictos, muchas veces no conocidos, muchas veces locales, pero también igual de peligrosos. Solo nos queda recomendar a todos que vayan a ver esta película, que no se la pierdan, que contemplen esos primeros planos de los rostros de los monjes y que vean cómo afloran las emociones y los sentimientos humanos que se enfrentan en ellos, en este debate que cada uno tiene que realizar. El cámara, en este sentido, podemos decir que ha hecho un trabajo minucioso y perfecto.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía.